The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
De su amor no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas, qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios, que todo ser viviente alabe su grandeza, y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios, no hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos encantada.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Chicago. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro. Y buenos días, Chicago.
Le robé su frase
así
favorita.
Así mismo, así mismo. Aquí nuevamente Una Comunidad Católica de Fe, tu programa católico, donde hablamos de las escrituras, hablamos de lo que está pasando en la arquidiócesis de Chicago y del ministerio hispano.
Y bueno, desafortunadamente, otra vez, este programa es pregrabado.
Yeah. Ah, Alejandro.
Sí, ¿y por qué, padre?
Bueno, ok, lo dices para que me echarme la culpa. Y es que este fin de semana estamos en Monterrey. Voy para Monterrey.
Ándele.
A la cantamisa en Monterrey del sacerdote recién ordenado, Eduardo Martínez.
Ah, qué bien.
Y estaremos allá representando la arquidiócesis.
¿Va a ir un grupo?
Tengo entendido que hay un grupo pequeño de la iglesia de Saint James, que es la iglesia donde él, me parece que él va a ir.
Ah, okay, bien.
¿Verdad? Entonces, pero aparte de eso, voy yo representando el Ministerio Hispano y lo demás. Así que, no, y Eduardo pues ha sido, lo hemos apoyado muchísimo desde el principio y seguir apoyándolo.
Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, aquí estamos, este programa es pregrabado, pero no se les olvide también a todos los radioescuchas, tenemos todos los programas radiales montados en nuestra página internet. Así es que no se les olvide, en la página archchicago.org, ahí si encuentran el botoncito que dice radio, televisión, ahí encuentran Una Comunidad Católica de Fe y todos los programas de los últimos 2-3 meses están ahí.
Así es, así es. Y te digo, Alejandro, estamos muy entusiasmados porque hemos hecho esta semana pasada varias cositas.
Sí.
¿No? Por ejemplo, el viernes pasado se llevó a cabo la exposición de la película Los Mexicanos Invisibles del Cañón del Ciervo, ¿verdad? Y yo asistí a la presentación de la película en la iglesia San Basilio Visitación, ¿no? Ahí saludos al padre Marco, ¿verdad? Que nos recibió con mucha hospitalidad y la gente de allí pues maravillosa. Y pues fue una película muy conmovedora, de hecho aquí se había anunciado en la radio, o sea, ahí
sí,
se dijo todo
varias veces,
así que era cuestión pues de prestar atención y de ir. Muy una película, un documental, mejor dicho, pues que te conmovía. el director estaba presente, uh-huh. que eso no se da mucho, uh-huh. de que el mismo director vaya y hable. Y se hizo un panel y se discutió con las personas presentes ese sentimiento del inmigrante, ¿no? Yeah. Maravilloso. Eso fue el viernes. El sábado nos fuimos al concierto.
De Jorge
concierto
Rivera.
Concierto de Jorge Rivera, organizado por Jorge, apoyado por la red, la red pastoral, ¿verdad? El grupo pastoral uh-huh. de jóvenes adultos hispanos, uh-huh. y era para los inmigrantes, uh-huh. honrando la dignidad de los inmigrantes. Ese concierto se transmitió en vivo por la internet.
Oh, de veras.
Y estoy pidiéndole a Jorge a ver si lo podemos pasar a la página web de la arquidiócesis.
Ándele.
¿Verdad? Para que la gente, pues, se entere. Así que, de verdad, o sea, hay muchas actividades. El domingo después tuvimos un retiro en Santa Teresa de Ávila, en uh-huh. Lincoln Park. Maravilloso. Fueron más de 80 personas de las comunidades, de diferentes comunidades, entre ellas, obviamente, los de Santa Teresa de Ávila. Uh-huh. Buen trabajo que hicieron en organizar el retiro. Y San Alfonso también estuvo presente, uh-huh. aparte de otras comunidades. Así que, el que diga que aquí en el Ministerio Hispano no está pasando nada, es porque no está escuchando.
Sí, y además el cardenal este domingo estuvo ahí en la iglesia Saint Stanislas Kostka.
Correcto.
Celebrando la misa de Corpus Christi uh-huh. y uh-huh. Hablando un poco sobre la reforma migratoria y el apoyo que tiene la iglesia católica.
Y de hecho, tengo entendido que hay una foto en el Chicago Times, creo que hizo primera plana, uh-huh. concerniente a Corpus Christi, nuestro cardenal, uh-huh. y la lucha por nuestros inmigrantes.
Exactamente. Bueno, vamos a guardar la segunda parte del programa para hablar un poco más sobre algunos de eventos que ya vienen. Quería mencionar también, padre, nomás sobre el documental. El organizador de ese evento fue el señor Carlos Salmerón.
Carlos Salmerón, uh-huh. el coordinador del uh-huh. vicariato, del Ministerio Hispano del Vicariato 6. Uh-huh. Así fue.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el undécimo domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies, lo enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, «Si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora». Entonces Jesús le dijo, «Simón, tengo algo que decirte». El fariseo contestó, «Dímelo, maestro». Él le dijo, «Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más?». Simón le respondió, «Supongo que aquel a quien le perdonó más». Entonces Jesús le dijo, «Has juzgado bien». Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón, «Ves a esa mujer, entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo, ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies». Tú no ungiste con aceite mi cabeza, ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos, ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Vete en paz». Después de esto, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Este evangelio, el evangelio según San Lucas, fue una de las lecturas que se analizó el domingo pasado en el retiro que se llevó en Santa Teresa de Ávila en Lincoln Park. Lo único que el evangelio que leímos el domingo pasado fue el evangelio según San Juan, y esta es la versión de Lucas, y hay unas pequeñas diferencias, pero bueno, vamos a colocar el texto nuevamente en el contexto. Y dice así: en aquel tiempo un fariseo invitó a comer a Jesús a comer con él, y Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Y dice que una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro. Bueno, vamos a ver. Número uno. Aquí está Jesús comiendo con un fariseo. Los fariseos son los maestros de la ley. Son los hombres piadosos de la comunidad de los judíos. No son los sacerdotes. Un fariseo no es un sacerdote. Un fariseo no es un escriba, o sea que no es un notario público ni es un secretario público. No. Un fariseo, puede ser un maestro de la ley, pero no es necesariamente un maestro de la ley. Un fariseo es un hombre piadoso que conocía todas las reglas y estatutos dentro de la ortodoxia judía. Y muchos fariseos no estaban de acuerdo con Jesús, porque Jesús era, ellos lo percibían como de naturaleza controversial, como que Jesús estaba trayendo algo nuevo, una revolución, algo que amenazaba al status quo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero de vez en cuando había uno que otro fariseo, pues que sí, ¿verdad? Que invitaba a Jesús y vamos al diálogo y explícame, háblame de tu misión y demás. Y ese es el caso. Este fariseo invita a Jesús. Y seguramente pues era un banquete y una ocasión pues de cierta relevancia social, cierto protocolo y demás. Se dice que Jesús se sentó a la mesa. Ahora, no vayan a pensar que en el tiempo de Jesús las mesas de las comidas eran como las nuestras, donde son mesas altas y, ¿verdad? Por lo regular, los banquetes en el tiempo de Jesús eran en mesas bajas, ¿no? Como si fuera una mesa de café frente al sofá. Eran mesas bajas y en cojines y en butaquitas pequeñitas se sentaba la gente. Casi siempre en cojines alrededor, ¿no? Y pues estaban recostados a la mesa, todo el mundo muy tranquilo y pasándola muy bien. Dice la Escritura que una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Ahora bien, dos cosas. En la época de Jesús, la voz se corría. O sea, era como nuestros ranchitos. Era la noticia se pasaba de boca en boca. Y si había una personalidad, si había alguien de importancia o alguien controversial, o lo que fuera, que estaba dentro de la villa, pues la gente se enteraba. Y si habían pues una visita especial en casa de alguien especial, y ciertamente en casa de un fariseo que tiene un poco de estatus, pues todo el mundo se enteraba. Y esta mujer se entera. Ahora, dice, una mujer de mala vida, bueno, yo creo que es obvio la explicación, ¿no? Es una mujer de mala vida, una mujer con poco carácter moral, quizás una adúltera, quizás una prostituta, o sea, el evangelio no se especifica, pero por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la acusación de la mala vida. ¿Cómo sabemos que era de la mala vida? Bueno, primero lo sabemos porque lo dice el evangelista, era conocimiento público, ¿no? Todo el mundo la señalaba, todo el mundo sabía que ella era la barragana, ¿verdad? De allí de la villa. Quizás también por su propia apariencia. A lo mejor se vestía indecorosamente. a lo mejor usaba un exceso de maquillaje y de prendas y de accesorios que no era lo tradicional dentro de la mujer palestina, dentro de la mujer judía en el tiempo de Jesús. Entonces, por las apariencias, por la reputación, porque la conocían, etcétera, ya el mundo había hecho un juicio sobre esta mujer. Y esta mujer, según la escritura, una mujer de mala vida. Bueno, ¿y qué hace ella? Se entera, porque el chisme se había corrido de que Jesús estaba comiendo con el fariseo. Se entera y se aparece a la habitación donde están los comensales con un frasco de alabastro con perfume. Ahora, ¿qué es el alabastro? El alabastro es una piedra. Es como decir mármol, ¿no? Es un tipo de piedra que una vez pulida, agarras un peñón de alabastro, una piedra de alabastro, la pules y le das forma y la lijas y la conviertes como en un jarro, ¿no? Y de otra piedrita le haces la tapa y ahí tienes un jarrón con su tapa. Y en jarros de alabastro se colocaban perfumes, porque los perfumes eran caros, ¿verdad? Especialmente si eran en cantidades grandes. Y el perfume era a manera de aceite. Era como se usaba el perfume en el tiempo de Jesús. No son tan aguados como los que tenemos ahora. En aquel entonces era más bien aceite espeso. Y se guardaban. Y una manera de tenerlos guardados bien era metiéndolo en un frasco de alabastro, porque si se caía tenía menos posibilidades de regarse que si era en un frasco de cristal. Ok, bueno, hasta el momento perfecto. Ahora, el frasco de alabastro es caro y el perfume es también igualmente caro. Y va esta mujer y se puso detrás de Jesús, ¿ves? O sea, adopta una posición de servicio, adopta una posición de está detrás, ¿no?, del maestro. Y comenzó a llorar, fíjate. Esta mujer obviamente fue con una misión y estaba en un estado emocional porque empieza a llorar. Y con sus lágrimas bañaba sus pies. Estamos asumiendo que eran los pies de Jesús, ¿ok? Porque dice que se va por detrás de Jesús, comienza a llorar y con las lágrimas de ella bañaba los pies de Jesús, no los de ella, los de Jesús. Y con su cabello, los enjugó con su cabellera, o sea que trató de secarlos, ¿no? Con su cabellera por todas las lágrimas que iban cayendo, y lo besó y los ungió con el perfume. Así que, número uno, hay un arrepentimiento envuelto. Número dos, esas lágrimas caen en los pies de Jesús, se abandonan a los pies de Jesús. Después dice que lo seca con ella misma, con su cuerpo, con su pelo, y termina besándolos y ungiéndolos. Ahora, vamos a colocar el texto en el contexto. Aquí tenemos un montón de problemas. El primer problema es que en el tiempo de Jesús los hombres comían en un lado y las mujeres en otro. Así que el primer problema es qué hace una mujer entre hombres. Eso es, no. Culturalmente, dentro del contexto de una comida estaba mal. Inclusive cuando hacían bodas, la novia venía de un lado con las mujeres, el novio venía del otro con los hombres, intercambiaban sus promesas, ¿no?, sus votos, frente al sacerdote en el templo o en la sinagoga, donde fuese. Y después iban a la recepción, ella por su lado, él por el suyo. Casi siempre la novia llegaba primero y el novio llegaba después. Por eso es el cuento de las 10 vírgenes, las 5 que son inteligentes y las 5 que son, ¿verdad?, tontas, porque están, ¿qué?, esperando al novio. Bueno, pero a la hora de comer era los hombres a un lado y las mujeres al otro, no estaban en la misma habitación. Así que tenemos un primer problema cultural: ¿qué hace una mujer en un grupo de hombres? Segundo problema cultural: es una mujer mala. O sea, que no simplemente es una mujer, es una mujer de mala reputación. O sea, ¿qué está buscando esta mujer aquí? O sea, y si es de la mala reputación y si ella cojea por esa pata, olvídate que sabemos qué está haciendo aquí. Todo el mundo pasa un juicio. El tercer problema es que empieza a tocar a Jesús. Toca sus pies, porque si se los besó, hubo tacto. ¿no? Un hombre y una mujer en público no podían tocarse. Eso era cultura, eso era tradición del pueblo judío en el tiempo de Jesús. Todavía los musulmanes, los hombres y las mujeres no se tocan en público. ¿Por qué ustedes creen que esas mujeres musulmanes están todas cubiertas? No, y el cuarto problema, el cuarto reto es que ella enjuga los pies de Jesús con su cabellera. O sea, que se quitó el velo, soltando su cabello, y quedó, como quien dice, semidesnuda. Tenemos cuatro problemas culturales y antropológicos. Eso es lo que quiere decir colocar el texto en el contexto. Entender lo que hizo, lo que este signo significa, las consecuencias de este signo. So, una mujer entre hombres, una mujer mala entre hombres, ¿cuál es su intención? Una mujer tocando a Jesús y una mujer sin el velo. Cuatro problemas culturales. Y dice que lo ungió con el perfume. Bueno, el primero en protestar es el fariseo. Y asumimos que estamos hablando del fariseo, que es el anfitrión, ¿no? Dice, viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar, ni siquiera dijo nada, porque este fariseo, aunque pensó mal, pues tenía el sentido común de no decirlo, de no dar la queja. Porque si usted es un buen anfitrión y algo malo pasa en la cena, usted no lo va a decir. Usted no va a hacer un show de que algo falló, de que no hubo suficiente vino, de que no hubo suficiente comida, de que esta persona que no estaba invitada se apareció. Uno no va a hacer un espectáculo así, uno se calla. Pero él lo piensa y dice, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Sabría que es una pecadora. O sea, él pasó un juicio. Y un doble juicio. Por un lado, mira a esta pecadora, ¿qué está haciendo? Tocando a este hombre en público, ¿qué está buscando? Y el segundo juicio es, Jesús no sabe nada. Si él fuera un profeta de verdad, sabría quién es ella. Así que él emite un juicio sobre la pecadora y sobre Jesús. Y entonces Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Obviamente el fariseo anfitrión se llamaba Simón. Y el fariseo le contestó, dímelo, maestro. Como quien dice, sí, dígame, ¿ya? Con mucha cortesía. Él le dijo, dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Y Simón le respondió, supongo que aquel a quien le perdonó más, ¿no? Y es lógico. Si tú le perdonas a una persona que nada más te debe $5, pues está bien, eso se le perdona a cualquiera, eso no se piensa mucho. Ahora, perdonar a una persona que lo que te debe son $5,000, oye, tienes que amarlo mucho para perdonar esa deuda. Es obvio, eso es obvio. Y pues Simón le da una respuesta, pues obvia, le dice, bueno, pues supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo, has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, le dice al fariseo, ¿y tú ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no me ungiste con aceite en mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. O sea, cuando una persona iba a la casa de otra persona en el tiempo de Jesús, había un protocolo. Había una manera de demostrar que uno estaba interesado en la visita que llegaba. El primero era la cuestión de los pies. Había que tener agua suficiente para que el invitado se lavase los pies. Ellos venían del desierto. Ellos venían del campo. Ellos venían de la cosecha. Y andaban con sandalias. Y sus pies se iban a llenar de tierra. Y parte del protocolo de cena era que estuvieras purificado, que estuvieras limpio. Y el buen anfitrión siempre tenía agua de más, esperando al invitado. ¿Por qué ustedes creen que en las bodas de Caná habían tinajas grandísimas de agua? para la purificación. Era para eso, era para que los invitados se purificasen, o sea, se lavaran las manos y los pies. Este fariseo no hizo eso, número uno. Número dos, ¿y qué hizo ella? Rápidamente, ella ungió los pies de Jesús. Y no con agua, sino con sus lágrimas. Segundo, el fariseo no saluda a Jesús, o por lo menos eso es lo que dice el texto. Seguramente el fariseo, hola, ¿qué tal? Pasa por aquí y rápidamente, ¿no?, se metió en cuestión de negocios o de discusiones teológicas. O sea, fue el meollo. Él saltó ese protocolo. ¿Qué hace la mujer? Ella, ciertamente. No simplemente le dio el saludo del beso del saludo, sino que le besó los pies. ¿Okay? Y tres, él, ¿verdad? Pues no ha dejado de besar mis pies. Él no la unge, no ungió con aceite la cabeza de Jesús. No se la limpió para refrescarle la cabeza, ¿no? Con un poco de aceite. Nada de eso. Y ella unge los pies de Jesús con perfume. O sea que él, el anfitrión, no observó el protocolo de generosidad de un buen anfitrión. Y ella, la pecadora, la mala, la mujer, ella se dio cuenta de todo esto y así lo hizo. ¿Ves? Entonces, por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, y así por eso es que me encanta Jesús, porque Jesús no está justificándola. Dice, mira, esta que es una pecadora y que tiene muchos pecados, que son muchos, ¿no? Porque él no está tapando el cielo con el dedo, con la mano. Él dice, esta pecadora, ella me ha hecho todo esto, ¿verdad? Me ha recibido como debe de ser. Por eso le han quedado perdonados todos sus pecados. ¿Por qué? Porque ha amado mucho. O sea, que el perdón de los pecados va en contingencia o va a la luz con el amor que se tiene. Si tú perdonas, es porque tú amas. Y si tú perdonas mucho, es porque tú amas mucho. Por ejemplo, el amor de una madre. El amor de una madre, por eso es que el amor de las madres es algo especial, porque la madre lo perdona todo, casi todo, ¿verdad? La mayoría de las madres lo perdonan todo. ¿Y por qué perdonan todo? Porque aman sin límite. ¿Ok? Y esa es la intención, esa es la escuela que está diciendo Jesús para con esta mujer. Y le dice, mira, a ella se le perdonan los pecados porque ha amado mucho. Luego le dijo a la mujer, tus pecados te han quedado perdonados. O sea, como que oficializó todo. Le dice, tus pecados han quedado perdonados. Oficializa esa noción. Y de hecho, la mujer fue a Jesús arrepentida. Esa lágrima, esa gritería, ese sentimiento que ella tenía, que derramaba lágrimas y que le caían a los pies de Jesús, eso era arrepentimiento. Eran signos de que ella necesitaba ese perdón. Y lo hizo por amor. Y por amor Cristo le perdona a ella todos sus pecados, porque vio en su gesto de unción, vio en su gesto de lágrimas ese arrepentimiento. Y se lo dice, los invitados empezaron a preguntarse, ¿quién es este que está perdonando pecados? Claro, siempre habla y que no sabe nada. Esos no conocían a Jesús, porque si hubieran conocido a Jesús, sabrían quién es Él.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights.
Este programa está patrocinado por los cementerios católicos, al servicio de la comunidad católica desde 1837. Los 42 cementerios de la Arquidiócesis de Chicago cuentan con planes anticipados que cubren la mayoría de los arreglos necesarios para un entierro. Llame hoy al 708-449-2340 y un consejero de cementerios católicos se pondrá a su disposición.
Nuestra
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas la semana próxima. Estaremos aquí en el estudio en vivo. Ahora regresamos a la prédica del Padre Claudio.
Y claro, los invitados estaban preguntando, no, pero ¿quién es este? ¿Cómo él se atreve a estar perdonando pecados? Claro, hacían esas preguntas porque no lo conocían. Si lo hubieran conocido, no hubieran hecho esas preguntas, se hubieran dado cuenta de que él tenía todo el poder de perdonar los pecados. Dice después, ¿verdad? Los invité, ¿quién es este, verdad? Que hasta los pecados perdona. Y Jesús, como que para rematar, le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. O sea, que aquí tenemos tres nociones: pecado amarrado, o sea, arrepentimiento, mejor dicho. El arrepentimiento amarrado al amor, el amor amarrado al perdón y la salvación alineada a la fe. ¿Ves? Tu fe te ha salvado, vete en paz. Vete en paz porque ya estás perdonada. Vete en paz porque te encontraste contigo misma. Vete en paz porque te encontraste con Dios, porque viniste aquí con la intención correcta. Y yo no paso un juicio sobre ti. Todo el mundo pasa un juicio sobre ella. Jesús no. Jesús, en vez de pasar un juicio, lo que hizo fue que reconoce que es una pecadora y la perdona. Mira, mira qué maravilla. Y al perdonarla, le da la libertad de ser la mejor mujer que ella pueda ser en el reino del mundo, en el reino de Dios, ciertamente. Y después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas, que los ayudaban con sus propios bienes. Interesantísimo esto. Muy interesante. Porque aparte de los doce, ¿no? Los apóstoles, discípulos primos, principales, venían los demás discípulos. Y entre ellos había mujeres. Y entre esas mujeres estaba María Magdalena, ¿verdad? Venía de Magdala. Juana, la mujer de Cusa, y Cusa era el administrador de Herodes. O sea, una mujer que tenía estatus. Una mujer que tenía recursos. Se decía que María Magdalena era de la ciudad de Magdala y que ella y su familia tenían un negocio de textiles, ¿no? De telas, de pintar telas y venderlas. Así que tenemos aquí mujeres de diferentes categorías, ¿verdad? María Magdalena, Juana y Susana y otras muchas que los apoyaban con sus propios bienes. O sea, que ellas apoyaban a estos discípulos con lo que tenían, con su dinero, con su tiempo, con sus manos, con su obra. Si había que preparar algo, ahí estaban ellas. Si había que cooperar con dinero, ahí estaban ellas. Si había que cooperar con su apoyo, con su tiempo, ahí estaban ellas. Maravilloso. Porque empezamos con la imagen en el Evangelio de una mujer mala, de una mujer corrupta. Y terminamos este mismo Evangelio con la imagen de la mujer que coopera, de la mujer que ahí está mano a mano, hombro con hombro, apoyando la causa del reino de Dios, de la mujer que tiene fe y de que dedica todo lo que tiene por el reino de Dios. Y esto es maravilloso, esto es liberación. Cuando tú eres un ser liberado, cuando tú eres un ser perdonado, cuando tú eres un ser que reconoces la gracia de Dios Todopoderoso sobre ti, Dios hace maravillas contigo. Amén. Dios hace maravillas contigo una vez tú experimentes ese perdón, una vez tú experimentes esa sanación espiritual, una vez tú experimentes de que tú vales y de que tú tienes algo que traer a la mesa del plan de Dios. Tú eres libre, te haces libre y puedes ser libre para optar por lo mejor. Y este es el evangelio de este domingo. Y es un llamado, hermanas y hermanos, a la libertad. Seamos libres. Busquemos esa reconciliación. Busquemos esa sanación. Busquemos ese perdón para poder entonces, como hombres y mujeres libres, optar y acercarnos hacia tu plan. Y vamos a hacer una oración entonces en este momento. ¿Qué tal si nos recogemos en la oración? Oremos. Hermana, coloque su mano cerca de la radio. Hermano, si no puede colocar su mano, coloque su corazón sobre la radio. Coloque su alma, coloque su vida, coloque sus sueños sobre esta voz, que es un mero instrumento. Y permítame guiarlos a través de la oración. Oremos. Bendito Dios que permite que su pueblo sea perdonado. Bendito Dios que permite que su pueblo sea sanado y salvado. A ti, Señor, dueño de la creación, Salvador nuestro, Espíritu de consolación, a ti pedimos ayuda. Y pedimos por los matrimonios, para que ellos entiendan que tienen una obligación de asistir al compañero o a la compañera en su salvación. Para que ellos sean la célula prima de una sociedad nueva, de un mundo nuevo, de una civilización de amor, que se den cuenta y abran los ojos, que para eso están casados en el sacramento de la iglesia. Pedimos por los jóvenes de esta sociedad, para que abran sus ojos a lo hermoso, su corazón a lo bueno y su espíritu a lo verdadero, para que se alejen de toda tentación que los marque negativamente en su vida. Pedimos por los que están luchando con adicciones, sí, por los drogadictos, por los alcohólicos, por los que venden su cuerpo y a veces hasta su alma por conseguir una droga, por conseguir un dinero, por conseguir cualquier cosa. Por ellos, Señor, para que vean la luz, te pedimos. Para que ellos se den cuenta que son tus hijos, príncipes y princesas de la corte celestial, Señor. Por los que luchan con los demonios de las adicciones. Te pedimos por los presos, Señor, los encarcelados, los que están encarcelados justamente porque cometieron un crimen, porque cometieron una decisión pobre, porque se olvidaron de quiénes eran y funcionaron a la luz de lo que el enemigo les decía y se dejaron seducir. También por los que están en la cárcel injustamente, Señor, injustamente, para que tú los visites. Y para que tú nos muevas a nosotros a visitarlos, para que no se sientan solos. Oremos por nuestros muertos, para que descansen en paz. Oremos por nuestros inmigrantes, Señor, para que la lucha continúe, para que la batalla continúe, y para que la guerra sea finalmente ganada en tu nombre. Y esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Muchísimas gracias, Padre. Las selecciones de música que hemos utilizado las últimas dos, tres semanas son del álbum de Jorge Rivera, Reinventando el Amor. Este pasado sábado tuvo su concierto para la justicia, Padre. ¿Nos puede dar un poco de comentario sobre el evento? Tengo entendido que fue todo un éxito.
Todo un éxito. Yo te diría que habrían, por decir que, 500, 800, quizás 1,000 personas.
Wow.
En ese concierto. Uh-huh. Y se comenzó con un ambiente bien chévere, un ambiente de fiesta, y había que música de fondo, y hubo una banda que tocó antes de Jorge, una banda muy linda y muy profesionales, muy jóvenes, pero muy bien puestos, ¿no? Uh-huh. Y claro, en lo que llegaba Jorge, pues acá uno, la música, la cosa, el saludo, el bochinche, el apretón, era un ambiente de fiesta. Se vendían camisetas, uh-huh. Se vendían discos, habían posters y había soda también, cositas así para sostenerse uno, ¿no? Uh-huh. Y de momento se apaga la luz y se acomoda la cosa.
Wow.
Y aparecen el padre Claudio Holster de Ajá. Monte Carmelo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo, servidor, y estuvimos dando un minuto, pero de reflexión dura de lo que significa para el inmigrante el estar en este país. O sea, que centramos. ¿Por qué estamos aquí? Esto no es nomás porque no tenemos más nada que hacer.
Yeah.
Había un propósito bueno en este concierto. Y el pueblo respondía, la gritería, la cosa, el aplauso. Bueno, una experiencia maravillosa. Y después entra Jorge. Y desde que entró Jorge, aquello era aplauso tras aplauso. Y el grupo se movía. En un momento hubo un desfile con banderas de todos los países, por todo el público. Ondeando. En otro momento se apagaron todas las luces y toda la gente tenía de estos tubitos que brillan en la oscuridad, uh-huh, fosforescentes, uh-huh, de diferentes colores.
Sí, sí, sí.
Todos con collares y tenían pues, mancornillas.
Como un concierto de veras.
Aquello, ¿sí? No, es que fue un concierto de veras, tú sabes. Y fue tan bueno.
Uh-huh.
Y la gente pues se sintió como que viva, con esperanza, y nos ocupamos a hacer más cosas así. Uh-huh. Tenemos que hacer más cosas así. Así que fue simplemente un éxito. Felicidades a Jorge, felicidades a la red y que vivan los inmigrantes.
Ay, qué bien, qué bien. Bueno, vamos a tomar una breve pausa y van a escuchar otra canción, selección del álbum Reinventando el Amor por Jorge Rivera.
casi peregrino, desplazado de su nación. Lucha por una nueva vida, busca la superación. Con él camina Dios, el migrante no es un criminal. Sueña con nuevos destinos, déjenlo ganar su pan. Estamos en las esquinas, en las plazas de la ciudad. Rechazados y discriminados, queremos oportunidad. Nos llaman ilegales, mojados y mucho más. No somos terroristas, buscamos trabajo, paz y dignidad. Migrante, tu futuro cambiará. No temas, no te canses de luchar. Migrante, lo que fuiste no serás. No temas, Dios te acompañará. Estamos en las esquinas, en las plazas de la ciudad. Rechazados y discriminados, queremos oportunidad. Nos llaman ilegales, mojados y mucho más. No somos terroristas, buscamos trabajo, paz y dignidad. Migrante, tu futuro cambiará. No temas, no te canses de luchar. Migrante, lo que fuiste no serás. No temas, Dios te acompañará. Migrante, tu futuro cambiará. No temas, no te canses de luchar. Migrante, lo que fuiste no serás. No temas, Dios te acompañará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe, y eso fue otra selección del álbum Reinventando el Amor por Jorge Rivera.
Así es, un álbum que recibió un premio a nivel nacional como una composición religiosa, la número uno de este año. Así que bravo por Jorge y su álbum Reinventando el Amor.
Muy bien, muy bien. Bueno, siguiendo con algunos anuncios, la semana pasada tuvimos aquí el señor Juan Carlos Farías de la Oficina para la Catequesis, anunciando la Semana de Formación Bíblica 2007. Así es que quedan invitados, empieza el lunes 18 de junio hasta el sábado 23 de junio. El tema es, querido Teófilo, la buena noticia de Jesús según el Evangelio de Lucas. Entonces, si gustan ponerse en contacto con la oficina, necesitan más información, llamen al 312-243-3700 y escogen extensión 209 y pregunten por Juan Carlos Farías. Así es que es la Semana de Formación Bíblica. ¿Hay algo más, padre?
Bueno, sí, mira, tenemos también, aparte de la Semana de Formación Bíblica, el retiro del Vicariato 2. Retiro del Vicariato 2 que se va a llevar a cabo del Ministerio Hispano en San Ignacio de Loyola. O sea, eso es muy, muy, muy importante. Logramos organizar un comité para trabajar en este retiro. Y hubo representación de casi todas las parroquias con Ministerio Hispano. Hubo una o dos que simplemente por razones que desconozco no se han envuelto, ¿verdad? Pero el anuncio va para todos.
Y padre, siempre para las personas que no conocen la estructura arquidiocesana y de vicariato, ¿de qué estamos hablando?
Mira, la arquidiócesis de Chicago está dividida en 6 vicariatos. Cada vicariato es una zona. Cada zona tiene un obispo. Así que usted, comadrita, se va a preguntar quién es mi obispo. Es que esto es así. Y si usted sabe que su obispo es el obispo Kane, a usted le
como
toca,
bastón,
¿verdad? Uh-huh. El vicariato 2, porque uh-huh, ese es su obispo. Ahora, si usted no sabe ni qué vicariato ni qué obispo, pregúntele al párroco, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pregúntele a su párroco, usted que va a misa todos los domingos sin fallar, ¿no? Uh-huh. Así, y ahí pues va a haber, entonces, por ejemplo, en el vicariato 2, tenemos Nuestra Señora de la Merced, uh-huh, Nuestra Señora de Lourdes, San Gregorio, cuando había ministerio hispano, tenemos a la iglesia de Santa Ita, tenemos a San Alfonso, tenemos a San Jerónimo, uh-huh, tenemos a Santa María del Lago, me parece, ¿verdad?
Sí.
Con el padre Colleran, y así por el estilo, es toda esa área donde haya presencia hispana en esa iglesia. Y anímense, porque ¿qué se va a hacer en este día? Mira, se va a hablar, número uno, de sanación y de la salvación. Y dos, también se va a hablar un poco de las proyecciones para el futuro, uh-huh, con el Ministerio Hispano en el Vicariato 2.
Padre, y esto es una cosa nueva, ¿verdad? Digo, no
es
se
la
ha
primera
hecho
vez que se hace, uh-huh, así uh-huh mismo.
¿Y qué, de dónde vino esta idea?
Esta idea vino como una preocupación que yo tuve del Vicariato 2. Hay tres vicariatos que no tienen coordinador, uh-huh, ¿ok? Uh-huh. El Vicariato 2 no tiene coordinador. El Vicariato 3 no tiene coordinador. El Vicariato 4 no tiene coordinador de Ministerio Hispano. Entonces, muchas de estas cosas, si usted por casualidad no se está enterando de lo que está pasando, a lo mejor es que usted no tiene coordinador y la información no está pasando a través del coordinador. Uh-huh. ¿Ves? Porque ocupamos un coordinador que ayuda a los padres a pasar la información, eso es obvio.
Sí.
Vicariato 1 tiene coordinador, Graciela Contreras. Vicariato 5 tiene coordinador, Peter Doctrine. Vicariato 6 tiene coordinador, el señor Carlos Salmerón.
Uh-huh.
Y ahí pues la información tiende a bajar con un poco de mayor fluidez, posibilidad.
Uh-huh.
Y entonces pues yo preocupado porque el ministerio está cambiando en el Vicariato 2, porque hay algunas comunidades que se han cerrado, por ejemplo, San Buenaventura, eso se ha cerrado y lo que es un simple oratorio,
ajá,
con ciertas oraciones, momentos de oración en inglés, pero no está fungiendo como una parroquia.
Sí.
Entonces cerró. Entonces, Monte Carmelo dejaron de dar la misa en español, ¿verdad? Primero porque el grupo, pues, se había disminuido, uh-huh, de hispanos en el área, y segundo, pues, porque como que habían ciertas partes en la parroquia que no estaban listas, no estaban, uh-huh, no habían sacerdotes que pudieran hacer ministerio, o líderes,
uh-huh,
que pudieran llevar el ministerio, diáconos, laicos, catequistas en español.
Uh-huh.
Entonces, pues, se tuvo también que, al cerrar la misa, pues, se cierra el ministerio. Y yo preocupado porque se estaban dando todos estos cambios, decía, ¿a qué ocupamos reunirnos?
Uh-huh.
¿A qué hace falta como en la mayor parte de la familia? Para que la familia se junta, ¿qué ocupamos? O un bautismo, o una boda, o un funeral.
Yeah,
porque es cuando único.
Y aunque usted acaba de hablar de situaciones parroquias donde se está disminuyendo la presencia hispana, el Vicariato 2 tiene mucha presencia, oh,
claro,
y está muy viva,
sí,
en eso.
Claro que sí, ciertamente. Uh-huh. Y que tenemos comunidades muy activas, con un ministerio hispano bien puesto. Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Merced, uh-huh, por decirte dos,
uh-huh,
¿no? San Jerónimo, que ha aumentado tanto en número, y gracias a Dios que tenemos un asociado allá hispano que está apoyando la causa, pero esa es la preocupación. Y yo decía, ocupamos un evento bueno,
uh-huh,
que afiance nuestra identidad como católicos hispanos, y eso es lo que vamos a tener en este retiro, ¿no?
Y además de eso, ¿qué más se gana por reunirse todos los representantes de las parroquias?
Primero que nada, se gana la unidad del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Eso es lo primero, que estamos unidos. Segundo, tú conoces personas, líderes de otras comunidades de fe.
Uh-huh.
Y eso es bueno porque no simplemente conoces personas, sino que se pueden compartir recursos. Se pueden compartir facilidades. Por ejemplo, si tú tienes en tu iglesia una actividad y ocupas un buen coro, pues a lo mejor la otra iglesia lo tiene,
uh-huh,
y te, uh-huh, puede ayudar.
O
si quieres hacer una procesión con la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe y tu iglesia quizás tenga una imagen pequeñita,
uh-huh,
pero la otra tiene una imagen grandota, te la puede prestar.
Sí.
O sea, es trabajo en equipo, es pastoral en conjunto. Hay mucho que ganar si vamos y hay mucho que perder si no vamos.
Ándele, ándele, así es. Otra oportunidad donde se pueden reunir todas las parroquias es la noche de gala.
¡Noche de gala! Así mismo, mire, comadrita, compadrito, noche de gala. ¿Cuándo? Viernes 6 de julio a las 6 de la tarde en el Hilton Towers, aquí en la Michigan Avenue, para que la Michigan Avenue vea la cara morena, que no simplemente estamos por decir detrás de un escritorio o limpiando recámaras o arreglando carros, lo cual es bueno. Lo cual todo eso es bueno y es digno, pero también estamos sentados en una buena mesa, en un buen hotel, reconociendo la labor del hispano católico en esta arquidiócesis de Chicago. Noche de gala. Apúntese, apúntese. Son $50 nada más. Eso es una miseria. Son $50 el plato y tienes un espectáculo de primera. Siempre hay un show. Va a haber una subasta de arte religioso, va a haber un video de todos los acontecimientos y todo lo hecho por el Ministerio Hispano en el pasado año, gigantesco, están nuestros obispos, está el liderazgo, hay música, hay baile y hay buena comida.
Padre, para más información,
llame al 312-738-1080, apúntelo, comadre, 312-738-1080. Ya esta información ha llegado a las parroquias. Pero si de casualidad su padre no sabe ni la hora que es con esto, llame al 312-738-1080 y apúntese y reserve su espacio en la cena.
Y yo diría que lo hagan lo más pronto posible, ya estamos al tope,
se está llenando, se está llenando, y después a última hora, ahí está la comadre corriendo y gritando, porque lo dejaste a última hora, comadre. Si hubieras llamado, como te decimos, 2-3 semanas de anticipación, ahí tienes tu lugar, bien fácil, así que aprovecha, y aprovecha este año, porque el año que viene seguramente habrá un aumento en el boleto, porque todo ha subido.
Sí, sí.
Todo ha subido, y este es el noveno año que llevamos.
Ya méritos cumplimos 10 años.
El año que
wow.
viene son el décimo aniversario, y eso es tirar puertas por la ventana. Así que, compadre, usted que se gasta $5,000 en una quinceañera, ¿qué son $50 para apoyar tu ministerio hispano en la arquidiócesis? Mete mano y no le tenga miedo.
Muy bien, así es que para los boletos y más información, llamen al 312-738-1080. Bueno, Radio Escuchas, eso es todo por esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Regresaremos en vivo la semana que entra.
Con el favor de Dios.
Para poder tomar sus llamaditas.
Cuídense mucho y que Dios me bendiga y me proteja a mi gente linda del Ministerio Hispano, mis latinos de Chicago.
Que Dios los bendiga a todos ustedes.
Chao.
Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí.
Ustedes han escuchado Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at www.archchicago.org and by visiting the site of its Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Por no saber de ti, te doy mi corazón sincero. Para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras.
necesite mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Simplemente por no saber de ti.